Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor. Confiamos en esa palabra del Señor, en esa palabra que está dando sus mensajes también a través del Antiguo Testamento, aunque a veces pues hay historias un poco largas que tenemos que leer toda la historia para ver un poco de ese mensaje de Dios, porque historias de los reyes, historias de David, historias de Salomón se escribirían más, pero lo importante, lo que quedó en esta historia sagrada, lo que quedó en la Biblia, fue lo de aquel que lo escribió bajo la inspiración de Dios y que así ha sido reconocido por siempre y que Dios lo ha testimoniado de algunas maneras. Pues bien, ahora llegamos ya al capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Aquí, al comenzar este capítulo, que ya son los cuatro últimos capítulos, hay algunas Biblias que hasta ponen esta palabrita, apéndice. Es decir, que hasta ahora ha habido como una especie de historia cronológicamente y bien expuesta. Pero como que después el autor, o diferentes autores, que luego el recopilador, porque muchas veces la inspiración de Dios está en el recopilador, en el que recoge, va recogiendo lo que cree mejor, y entonces ahí está esa mano de Dios, pues mezclada con la del ser humano, que va diciendo y nos va dando sus grandes mensajes. Bueno, pues aquí va recogiendo escenas que sucedieron en la vida del rey David sin un orden cronológico, porque pudieron suceder antes, pudieron suceder algo después, o mezcladas. Pues bien, aquí nos habla de los gabaonitas. Los gabaonitas eran unas personas que eran de los antiguos cananeos y que no pertenecían a Israel propiamente, pero se habían como incorporado pacíficamente, habían hecho su alianza con Israel y por lo tanto pues tenían derecho a la vida, a estar allí, pues a cambio de algunas prestaciones. Ya nos habla en el libro de Josué un poquito. Sin embargo, Saúl, el rey Saúl, pues con ese fanatismo un poco exclusivista, pues había cometido un gran mal, entre tantos crímenes que había hecho, contra el derecho de entonces de estos gabaonitas. Y, por lo tanto, pues ese delito necesitaba una reparación. Una reparación que, según la costumbre de entonces, no era solamente de quien había hecho el mal, de Saúl, sino de su propia familia. Por lo tanto, se hacía responsable toda la familia. Por lo tanto, toda la familia tenía que ser castigada de alguna manera por lo que había hecho Saúl contra los gabaonitas. Aquí, sin embargo, pues aparece uno de los pecados de David. Porque David, claro, tenía unas luces y sombras muy grandes. Unas luces muy grandes, como hemos dicho, sobre todo su magnanimidad, su grandeza de corazón, hasta saber perdonar a los enemigos. Pero también tenía sus debilidades, muchas debilidades. Debilidades por las mujeres, bueno, ¿y qué le hicieron? Pues hasta cometer pues grandes crímenes. Y aquí hay uno de ellos. Y por lo tanto, veamos qué es lo que sucedió. Dice que en el reinado de David, comienza el capítulo 21, hubo mucha hambre durante 3 años. Y claro, pues todos cuando había una desgracia, esto es, claro, algo que tenemos que ver la cultura de aquel tiempo, la cultura aún en el sentido religioso. Cuando había una gran desgracia, todos decían, alguien tiene que tener la culpa, por algo Dios ha hecho esto. Y bueno, entonces David consultó al Señor. En lo que no sabemos es qué manera de consultar al Señor y cómo fue la respuesta del Señor. Digo, cómo fue. Lo que sí sabemos es la respuesta del Señor. Dice, según la mentalidad de entonces, ¿eh? Hay que ver que el Señor respondía y Dios actuaba según la mentalidad de entonces. Dice, Saúl y su familia están todavía manchados de sangre por haber matado a los gabaonitas. Bueno, ahí, aquí está la solución. Bueno, pues que si Saúl y su familia, pues es que todavía no se han vengado, diríamos. No se ha, pues se han solidarizado con, o no se ha castigado a los que hicieron este mal, que fue Saúl y su familia. Y claro, pues él luego va contando que los gabaonitas eran del resto de los amorreos y habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl quiso exterminarlos. Bueno, y entonces el rey David pues reunió a los gabaonitas que quedaban, siempre quedaban bastantes. Bueno, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo les puedo indemnizar de modo que bendigan la heredad del Señor? Bueno, que estemos tranquilos. Y dijeron, claro, nosotros no queremos ni plata ni oro. Lo que sí queremos, ni queremos que muera nadie de Israel. Pues entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que sí queremos es que si la familia de Saúl tuvo la culpa, pues que nos entreguen 7 de sus hijos varones y los colgaremos en honor del Señor en Gabaón, en la montaña del Señor. Siempre la venganza, que era terrible. Y no 1 ni 2, sino 7. Claro, 7 un número completo. Bueno, pues 7 de la familia de Saúl nos lo entreguen y los vamos a matar. Claro, en nuestra religión cristiana eso no se puede permitir. Porque, claro, no se puede hacer un mal por otro mal. Y no solo eso, sino que en la religión cristiana de Jesucristo tenemos que hacer el bien por un mal. El hecho es que David pues creía que esa era la ley. Bueno, estaba convencido, aquí fue débil, y les entregó a 7 de la familia de Saúl. Claro, no le se entregó a Meribal, que era el hijo de Jonatán, aquí lo va diciendo. No le se entregó porque por el pacto sagrado que tenía con Jonatán, era el hijo de Jonatán. Pero sí entregó a 2 hijos de Saúl con Rispa, hija de allá, y 5 hijos de Merab, que era la hija mayor de Saúl, que primero había sido prometida a David y luego pues no se la dieron. El hecho es que 5 nietos y 2 nietos de Saúl, 2 por una parte y 5 por otra, pues se los entregaron y murieron los 7 a la vez y fueron ajusticiados. Entonces aquí hay algo, por tanto, una cosa que no hizo bien David. En el sentido, por lo menos, de nosotros. Era una civilización, como digo, muy extraña, que hay que entender. Él creyó que eso era lo justo. Pero aquí hay algo, pues, que hace la madre de los 2 que murieron, Rispa. Entonces, esta señora, pues, claro, pues, sufrió mucho. Y en un sitio pues se puso como en una peña, y ella estuvo mucho tiempo pues allí como llorando, sufriendo, y le contaron lo que estaba pasando días y noches. Tenía que aventar a las aves y a las fieras lo que hacía esta señora, y entonces pues fue a pedir, por lo menos para desagraviarla un poquito, los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que todavía no les habían traído allí, y con los huesos de los ajusticiados, entonces hicieron un enterramiento digno. Y así, en ese sentido, dice que se aplacó la ira de Dios con el país y siguieron viviendo en paz. Leyendo y oyendo la vida del rey David, da la impresión que casi todos son guerras, y sin embargo la paz era como un sueño que todos tenemos que tener, y cada vez debemos buscar este sueño de este mundo nuevo de pueblos y naciones que viva verdaderamente en la paz.
Soñando un mundo nuevo de pueblos y naciones, donde todos los hombres vivían como amigos. La gente solo hablaba de paz y de esperanza, de comprensión gozosa, de amistad. Que viva la paz, que viva la paz, que viva la paz, que viva. gozosa de amor y de amistad. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz!
Y continúa en el versículo 15 de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel, en que al querer recordar el autor, pues hazañas de David, querer recordar más cosas de la vida, pues no recuerda cosas de la paz, sino sigue recordando cosas de la guerra, más guerra. No es que pasase entonces, sino son cosas que a veces pues no lo había puesto antes y quiere ponerlo aquí. Pero es un poco raro porque aquí habla de la guerra con los filisteos. Con los filisteos más bien la guerra fue al principio de David, y bueno, en varias ocasiones, pero más bien no ya ahora que estamos casi terminando la vida de David. Y recuerda, siempre había quedado en el recuerdo lo del gigante Goliat y que a quien había matado David, y aquí pone, pues recuerda que no es solamente era un gigante, sino que parece ser que entre los filisteos había varios gigantones, diríamos gigantes así, en el sentido de gente muy muy grande, que llevaban pues lanzas de bronce de kilos y etcétera. Y dice, aquí cuenta, como un gigante pues venía con una lanza de bronce de 3 kilos y una espada nueva, que queriendo matar a David. Pero Abisaí, ese aquel hermano de Joab, defendió a David, hirió al filisteo y lo mató. Bueno, y entonces, pues le dijeron a David que no saliera más en la batalla, porque, bueno, peligraba su vida. Y después se reanudó también la batalla, otro gigante venía y le mató otro de los generales de los israelitas. Y así vino, dice, que Goliat, el de Gat, que llevaba una lanza larga como percha, y el Hanán, hijo de Yair, el de Belén, le mató. Bueno, entonces no era Goliat el de Gat precisamente el gigante que había matado a David. Aquí hay una cierta confusión, si era el mismo, si realmente aquello fue luego una leyenda que llegó. Por eso está al principio, no en las cosas escritas recientes después de David, sino escritos que se escribieron mucho después como leyenda, podíamos decir, aquella parte del gigante Goliat. El hecho es que aquí aparecen 4 gigantes y todos matados por los oficiales de David, para expresar pues la grandeza no solamente de David, sino de aquellos con quienes se había rodeado David, que luego, más adelante, en el capítulo 23, pues va a hablar y va a dar toda la lista de los grandes guerreros que tenía David. Toda la lista, hasta de 30 y tantas personas, todos están luego ahí 2 capítulos más adelante. Pero en el capítulo 22 hay otra cosa diferente, otra cosa que está, como diríamos, a destiempo, ¿no? Porque puede estar antes, puede estar después, sino que aquí son como cosas que van añadiéndose antes de terminar el libro. Y dice que cuando el Señor lo libró de sus enemigos y de Saúl, David entonó este canto. Y hay un canto muy hermoso que recita David y que es precisamente casi exacto el Salmo 18. Cuando veamos los salmos, pues veremos el Salmo 18, pues es muy parecido a todo este salmo que está aquí. Por eso, pues luego se llegó a decir de los salmos que eran los salmos de David, como que David hubiera hecho los salmos, ¿no? Pero sin embargo, pues sí recitaba alguna especie de salmos, y este, cuando está en estos escritos, y en estos escritos bastante antiguos de la historia de David, pues es señal de que, al menos en parte, el mismo David lo hizo así. Es una forma de dar gracias a Dios, recitado en presencia de la comunidad, en que va diciendo los beneficios que Dios le ha hecho en situaciones desesperadas, pues una descripción del Salvador, en que le va contando al mismo Dios, invocando al mismo Dios, los favores que él le ha hecho. Es decir, como contándose al protagonista, que bien que lo sabe Dios, lo conoce mucho, mucho mejor, pero es una manera de orar, indica como una manera de orar en intimidad, de profundo reconocimiento. El Señor no necesita saberlo, porque ya lo sabe, pero le gusta escucharlo, como en nuestras oraciones. Él le gusta que escuchar lo que nosotros le decimos, y entonces se atiene a lo que va diciéndole, pues el que va hablando, el que va orando, como esta oración, que es sobre todo oración de alabanza. Y así pues invoca al Señor, describe el peligro mortal en que se encontraba, va describiendo el encuentro con el Señor, y luego pues va repitiendo estos temas en este salmo bastante largo, que, como decía, se parece mucho, mucho al salmo 18, en que se nos dice con todo entusiasmo que el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Según el concepto de entonces, aparecen tres planos: cielo, tierra, abismo. Entonces se pone el protagonista situado en la tierra, se encuentra rodeado como sin escapatoria. Entonces el hombre es como impotente y necesita pues ponerlo en una dimensión, en la dimensión de Dios, que es hacia arriba. Y Dios aparece en la altura, cerniéndose sin límites, bajando para auxiliar. Y ya la visión empieza a liberar al hombre de su estrechez insuperable. Después viene la acción, que se expresa en dos direcciones: romper el cerco, dar anchura y espacio, y más aún levantar, poner en lo alto. Y por eso, al poner en alto al ser humano, aparece Dios en las alturas, en la roca, el alcázar, el baluarte. También aparece el mundo de la muerte y del peligro, que están vistos como elementos profundos: el abismo, el fondo del mar, los cimientos del orbe. Y ahí pues también el movimiento en el eje de los elementos, que se le colocan el ataque, la derrota, los enemigos se levantan, los que se levantan se dicen, pero la derrota es la caída sin levantarse, es curvarse, rebajarse, ponerse bajo los pies. Y esta victoria es la que se canta como un don de Dios. Ha habido una lucha, pero Dios es el que está siempre arriba, el refugio, el escudo, la salvación. Y esto es el gran mensaje, pues después de que ha habido quizá algunos capítulos un poco sin tanto mensaje, porque era más historia, pero sabiendo que por encima del reino de David, que fue tan grande, está el reino de Dios. Pues así decía David, entonando este canto: Señor mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, mi refugio, que me salvas de los violentos. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Cuando me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían los lazos del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, invoqué a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz, mi grito llegó a sus oídos. Tembló y retembló la tierra, vacilaron los cimientos del cielo sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz y lanzaba ascuas al rojo. Inclinó el cielo y descendió con nubarrones bajo los pies. Volaba a caballo de un querubín, se cernía sobre las alas del viento, envuelto en un toldo de oscuridad, denso aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia se encendían centellas. El Señor tronaba desde el cielo, el soberano hacía oír su voz. Disparando sus saetas los dispersaba, su relámpago los enloquecía. Apareció el fondo del mar y se vieron los cimientos del orbe, al bramido del Señor con su nariz resoplando de cólera. Desde el cielo alargó la mano y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me hacían frente el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. El Señor me pagó mi rectitud, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios. Porque tuve presente sus mandatos y no me aparté de sus preceptos. Estuve enteramente de su parte guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi rectitud, mi pureza en su presencia. Con el leal tú eres leal, con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres sincero, con el taimado tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido, tu mirada humilla a los soberbios. Señor, tú eres mi lámpara, Señor, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti me meto en la refriega, fiado en mi Dios asalto la muralla. El Dios de conducta perfecta, el Señor de promesa cindrada, es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es mi fuerte refugio, me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Me prestaste el escudo de tus victorias, multiplicaste tus cuidados conmigo. Ensanchaste el camino ante mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Perseguiré al enemigo hasta extirparlo y no volveré sin haberlo aniquilado. Los destruiré, los derrotaré, no podrán rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la lucha, doblegaste a los que se me resistían. Hiciste volver la espalda a mis enemigos, reduje al silencio a mis adversarios. Pedían auxilio, nadie los salvaba. Gritaban al Señor, no les respondía. Los reduje a polvo de la tierra, los desmenucé como barro de la calle. Me libraste de las contiendas de mi pueblo, me reservaste para cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo, los extranjeros me adulaban, me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros flaqueaban y salían temblando de sus baluartes. ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi roca! ¡Sea ensalzado mi Dios, roca salvadora! El Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me sacó de entre los enemigos, me levantó sobre los que me resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias en medio de las naciones y tañeré, Señor, en tu honor. Tú diste gran victoria a tu rey, fuiste leal con tu ungido, con David y su linaje por siempre. Así uno de los mensajes grandes de este cántico de David, el capítulo 22, pues es la diferencia del que es bueno al que es malo, diríamos así. del que lucha por Dios y de los enemigos, porque dice que los enemigos también pedían el auxilio a Dios, pero los enemigos no le salvaba a Dios, gritaban al Señor pero no le respondía. Pero aquel que busca los caminos del Señor, seguir los caminos de Dios, Dios sí que le libra de las contiendas, le libra de todas las dificultades y va en esa consecución de la victoria, de la gracia, que esa victoria externa, amigos, es como un símbolo de la victoria final. Ya sabemos que Jesucristo nos enseñó a sobrenaturalizar más, a espiritualizar todos estos hechos externos, pero que en aquella cultura primitiva, pues las victorias externas eran símbolo de esa protección de Dios, y muchas veces, claro, era verdaderamente una protección de Dios. Hemos visto cómo este cántico está mezclado, seguramente, palabras que dijo David y que refirió el autor más primitivo, con luego añadiduras después. Por esto, pues hablaba David a Dios, le hablaba directamente, en otros momentos está en tercera persona, o diciendo quién es Dios, lo que ha hecho Dios, y otra vez se dirige a él expresamente, porque tú, Señor, hiciste esto, hiciste al volver la espalda, etcétera. Y luego, pues termina diciendo cómo fue leal Dios con David y su linaje por siempre, como que si la terminación hubiera sido la ratificación de un escritor posterior que estaba ratificando esta bondad de Dios que había realizado sobre todo con David, y al hacerlo con David era con todo el pueblo de Israel. A los méritos de David Dios paga con rectitud, y los méritos humanos que va exponiendo allá en el versículo 21 en adelante es sobre todo la fidelidad a la persona de Dios, la obediencia a sus mandatos, la justicia de obras que se realiza como respuesta a Dios, y la pureza de sus manos, porque él ha buscado la paz, ha buscado el perdón también, y eso pues tiene parte, aunque tuvo sus culpas, sus pecados, pero de todo ello se arrepintió, y por eso Dios permanecía fiel a los compromisos, o diríamos a la alianza, que siempre se había hecho. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y aquí David con su pueblo sí que procuraba ser el pueblo de Dios. El final será como un resumen de ese reinado que comenzó perseguido a muerte, pero ahora podríamos decir que era como la cabeza de las naciones, porque David había ido donde el Señor, le había suplicado y le había dicho algunas veces: ven junto a mí, oh Dios, no me abandones. Vamos a acudir a Él en los momentos de dificultad para decir que no nos abandone, y en los momentos de alegría también para darle gracias, como hacía David también. Seguiremos ya el próximo día, ya casi terminando ya este segundo libro de Samuel. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Oh,